Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol. Si quieres ser el protagonista de los próximos minutos, si quieres darnos tu opinión sobre los temas que te preocupan, mostrarnos tus dudas, quejas, sugerencias, puedes llamarnos en este tiempo de Usted Dirá al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Nuestro WhatsApp ciudadano también en marcha los 365 días del año es el 687-968291, 687-968291. Hoy tenemos varios temas, entre ellos ese registro, el REGA, en el que hay que dar de alta todas esas explotaciones para el autoconsumo de aves de corral, es decir, de gallinas, de pollos o de pavos. Hay que darlos de alta desde enero de este año 2024, a pesar de que se trata de un decreto que el Gobierno Central publicaba en julio del año 2021 y que al principio, bueno, pues causó bastante rechazo por parte de la Consellería de Medio Rural. Cualquiera que tenga en su casa un par de gallinas para consumir sus huevos debe declarar esta explotación. Se trata de una cuestión sanitaria. En los próximos minutos hablaremos en este caso con Jesús Orejas, es el jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Consellería de Medio Rural de la Xunta. Pero queremos preguntarte a ti, si es que tienes algún tipo de explotación de este tipo, ¿qué te parece esta medida que pretende, bueno, pues sobre todo evitar esas enfermedades en estas aves como la influenza aviar? Y también te pregunto cómo te estás preparando para la Semana Santa. Aquí en Ferrol son pues fechas importantes, una de las semanas turísticamente más importante del año. Y son muchos los que forman y toman parte de esa Semana Santa. En los próximos minutos también nos acercaremos a la Cofradía de la Merced, que este año pondrá en la calle una nueva procesión mediante un paso que inaugurará el próximo viernes día 15. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Nos vamos ahora a vuestras opiniones, a lo que nos decís a través del WhatsApp. Y pues ayer colea todavía ese asunto de la señora de Valdoviño que pedía un pediatra para este municipio y que bueno, pues se lo pedía directamente al alcalde y bueno, pues hubo varias llamadas, varios mensajes en el que recuerdan a esta mujer que el pediatra hay que pedirlo al Sergas, o es decir, a la Xunta de Galicia. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnieves Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Y hoy también hemos hablado que desde la iniciativa de la Iglesia por el Trabajo Decente también están preocupados por la situación laboral de las mujeres en nuestro país. Aquí en Ferrol existe una mesa de trabajo compuesta por varias entidades, entre ellas Cáritas o Manos Unidas, que trabaja con el objetivo de sensibilizar y visibilizar el trabajo y el trabajo decente. Nos ha acompañado Mela López, técnica de empleo de Cáritas, y nos dice que el cuidado de los hijos y de los mayores entre las mujeres lastra las posibilidades laborales y de promoción de las mismas. Apuntaba que los cuidados siguen recayendo fundamentalmente en las mujeres y esto provoca una importante brecha laboral entre hombres y mujeres. Mañana se celebra el día 8 de marzo y queremos preguntarte a ti, ¿qué opinas? Si crees que estas afirmaciones son ciertas, si eres mujer, si te has visto con dificultades de acceso al mercado laboral, si eres hombre, ¿qué opinas también del tema? Estamos en el 981 33 31 0-5. Y más asuntos nos van a llevar también el día de hoy a charlar con dos de las jugadoras del equipo Baxi de Ferrol, porque esta tarde, a partir de las 7:30 en el Teatro Jofre, habrá una gala institucional en la que se entregará ese galardón 8M a las jugadoras de este equipo que está en la Liga Andesa, en la primera división del baloncesto femenino. Ya llevan 8 temporadas y el objetivo va a ser un poco, bueno, pues visibilizar la situación de la mujer en el deporte para también, bueno, pues que las jóvenes tengan esos referentes visibles en las diferentes modalidades. Hoy será también uno de nuestros temas. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
A Concellería de Igualdade do Concello de Ferrol anima a cidadanía a participar nos actos do 8 de marzo en as actividades da Casa da Muller que se celebran en diferentes barrios da cidade. Máis información en www.ferrol.gal. Investindo nas mulleres, acelerando na igualdade, cofinanciado polos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e o Ministerio de Igualdade.
Un oyente opina sobre ese nuevo registro, ¿no?, de las aves de corral en las casas para el autoconsumo de los corrales caseros. Dice, bueno, pues por lo que han comentado, a mí me parece bien para que estas gallinas, gallos y pollos estén controlados. Lo que ya no entiendo es la segunda parte, dice, donde compro me dejaron de venderlos. Bueno, eso no lo entiendo muy bien, si los compraba y dejaron de vendérselos o ha dejado usted de comprarlos. Esta es una nueva normativa que aplica la Xunta desde el mes de enero, te lo vamos a contar también a continuación. Muchos establecimientos dicen que los funcionarios de la Xunta están saturados ante la demanda de estas altas. Tenemos una llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mire, yo llamé ayer por lo del pediatra de Valdoviño. Yo ya sé que no es culpa a lo mejor del alcalde, pero ¿a quién le compite eso? Porque nosotros somos igual que Cedeira, San Saturnino. Y aquí no hay ni una ambulancia, ni hay nada por las tardes. Nos tenemos que trasladar a Narón. Es una vergüenza. Hay que poner presión, como hacen otros alcaldes. No, Valdoviño nada. Muchas gracias por atenderme.
Dale, de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, lo que decimos es que el ayuntamiento no es quien tenga potestad de poner a nuevo pediatra. Eso sí, lo que demanda esta oyente es que el alcalde les pueda apoyar en esas reivindicaciones para contar con este sanitario. Estamos en el espacio de opinión del oyente. Después seguiremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos, los que te he citado y con esa sección, la radio en verde, que hoy se centrará en ese registro obligatorio que ha de hacerse de estas aves de corral, tanto por vía electrónica como en esas oficinas agrícolas que hay normalmente en las ciudades, como aquí en Ferrol, en la Plaza de España, en el edificio de la Xunta. 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-96-8291. Dice el oyente anterior, dice, no me los venden, dejaron de tenerlas. Vale, pues si no le venden estas gallinas, es que bueno, pues ya tendrá que buscarse otro lugar donde se las vendan, pero usted tiene que darse de alta en ese registro para poder llevar estas aves para el autoconsumo para su casa. Bueno, también te cuento que hasta el día 15 de marzo se va a poder visitar en el Centro Comercial Odeón una exposición sobre las pioneras del periodismo que promueve la Xunta de Galicia. Se trata de diferentes paneles con información, con muchas mujeres que se salieron de la norma y abrieron el camino de cara a la igualdad, como es el caso de Pardo Bazán, María Luisa Morales, Mercedes Vieito Bouza o Concepción Arenal o María Vinyals o Avelina Valladares. Son las protagonistas de esta muestra que está en el Odeón. Y te recuerdo que hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la profesora de instituto y doctora en filología hispánica, Pilar Berrio, va a ofrecer una charla en la Facultad de Ciencias del Trabajo, una conferencia que lleva por título se llamará Magdalena, sobre uno de los personajes más relevantes de la historia de la ciudad naval, de Jorge Juan. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo y es una charla que está organizada por la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior de Ferrol. También tendremos música en la capilla del Torrente Ballester en Nos Xoves na Capela a partir de las 9 con el concierto de la compostelana Gloria Pavía. Seguimos en Usted Dirá 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Otro oyente sobre este registro de las aves domésticas dice: tengo entendido que lo hacen porque dentro de un tiempo no les venden el maíz. Bueno, esto es una nueva información que nosotros no teníamos. Y otro oyente dice: en Asomozas, Moeche y Cerdido también tenemos que llevar los nenos a San Sadurniño o pediatra, porque no tenemos. Y dice otro oyente también sobre esta falta sanitaria, dice que en Cerrido comparten pediatra con 5 ayuntamientos y dice en Valdoviño quéixanse. Bueno, pues ahí quedan estas opiniones de esta jornada. Seguimos, lo dicho, con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, hay cierto desconcierto porque aquellas personas que tienen en su casa pequeños gallineros, gallinas para el autoconsumo, es obligatorio que estén registrados. Es obligatorio que estos gallineros que crían aves y recogen huevos para alimentarse estén registrados. Darlo de alta es obligatorio. El no hacerlo puede acarrear sanciones. Esto es consecuencia de la aplicación de un decreto de julio del año 2021 con el que el Gobierno central estableció estas normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que también han tenido que cumplir las diferentes comunidades, entre ellas Galicia. Vamos a hablar a continuación con el jefe de Servicio de Sanidad de Animal de la Xunta de Galicia, de Medio Rural, Jesús Orejas. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque todavía a día de hoy muchas personas, cuando llegan a comprar sus gallinas, se sorprenden ante que tienen que dar de alta estas explotaciones. ¿Por qué sucede esto y cómo se pueden dar de alta?
Bueno, esto sucede legalmente por la normativa que has citado, el Real Decreto de Ordenación de la Avicultura en España, que se publicó en el 2021, y es continuación de una orden ministerial, también del Ministerio de Agricultura, del año 2004, en el que se establecía en ambos casos la finalidad, y esto hay que dejarlo muy claro, la única finalidad que tienen las administraciones del registro, en cuanto al registro de estas explotaciones, es la finalidad sanitaria, es decir, conocer las administraciones, las autoridades competentes, en qué sitios hay este tipo de animales, de aves en este caso, para saber de su existencia en caso de que exista un programa sanitario, fundamentalmente pensando en la influenza aviar, la gripe aviar, y otras enfermedades de alta difusibilidad en las que de existir algún foco en Galicia, pues es necesario saber la existencia de estos animales, que pueden ser necesario alguna actuación sobre ellos con la finalidad de controlar los focos de esta enfermedad. Esta es la única y exclusiva razón del registro de estas explotaciones de autoconsumo.
¿Qué hay que hacer para darse de alta?
Bueno, lo único que quiero decir es que en el 2004... en esta orden ya se era obligatorio un registro administrativo para unos concellos que estaban, que se llamaban zonas de especial riesgo y de especial vigilancia por influenza aviar en Galicia y en el resto de España. En Galicia afectaba 37 concellos y ahora, a partir del día del año 2021, cuando se publicó este Real Decreto, pues afecta a todos los corrales familiares de autoconsumo de todo el territorio. Lo que hay que hacer para dar de alta, pues como cualquier otro procedimiento de registro de una instalación ganadera, lo pongo entre comillas ganadera porque hay animales, aunque bueno, la finalidad no es comercial, la finalidad es de autoconsumo, existe un procedimiento con un número que es el MR501A, que está disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Un titular de una explotación, de una instalación donde tenga aves para autoconsumo, bien sea gallinas de puesta, bien sean pollos de carne o pavos o patos o cualquier tipo de ave de corral que tenga para el consumo de sus producciones, huevos o carne, pues puede descargar de sede electrónica este formulario MR501A y por sede electrónica dirigirlo a la autoridad competente, que son los servicios de ganadería de las provincias donde, de la provincia correspondiente. Y también puede presentarlo físicamente en las oficinas rurales de la Consellería de Medio Rural o en cualquier otro sitio habilitado por la Ley de Procedimiento Administrativo, por cualquier registro, desde una oficina de correos, desde el ayuntamiento, desde cualquier sitio, porque estas personas titulares de corrales familiares, al no tener finalidad comercial, no tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la administración. Vale. Entonces, ambas vías, la electrónica y la presencial, están abiertas para el registro de estos corrales.
Jesús, ustedes desde la Consellería de Medio Rural se oponían en principio a este registro obligatorio de corrales para autoconsumo. Presentaron alrededor de 40 alegaciones contra la norma estatal. ¿Por qué? ¿Esto desincentiva de alguna manera el autoabastecimiento en la zona rural? ¿Por qué estaban en contra?
No, lo que estábamos en contra era de la exigencia del registro de estas explotaciones, porque consideramos que es las pruebas, me remito, tenemos a día de hoy 42.000 explotaciones de esta tipología registradas, y eso que hemos empezado a registrarlas hace escasos meses, 42.000, y no puedo saber de qué porcentaje de registro estamos hablando, pero mucho me temo que sea una parte mínima todavía la que está registrada. Esto pues supone una carga burocrática, aunque no tiene más finalidad que la finalidad de conocimiento sanitario por parte de las autoridades competentes. No tienen una finalidad fiscalizadora, ni económica, ni de tipo de producción, ni tienen nada en contra con que en el medio rural la gente tenga sus gallinas para consumir sus huevos y matar sus pollos. Eso que quede meridianamente claro. Nos opusimos porque entendemos que es un registro que no es muy útil, porque es numerosísimo, cuesta trabajo tenerlo actualizado, es una población muy volátil, porque una persona puede tener gallinas este año y el año pasado y el año siguiente al no ser una finalidad comercial ni industrial, entendemos que es muy volátil. Y sobre todo, pues lo que os decía, porque tenemos una cantidad ingente de estos corrales que no veíamos la necesidad de someter al registro como si fuera una explotación ganadera. No fue atendido en esta alegación y se publicó el Real Decreto, con lo cual en todo el territorio español es obligatorio el registro de estos corrales.
Jesús, ¿hay limitaciones en el número de ejemplares que pueden tener estas explotaciones de autoconsumo o en las condiciones que tienen que tener estos gallineros? ¿Qué dice la norma sobre esto?
Sí, pues la norma dice que las explotaciones de autoconsumo son aquellas que tengan un máximo de 0,15 unidades de ganado mayor. Que eso, pues la gente no lo sabe ni tiene por qué saberlo. Hay una en este Real Decreto del 2021, es el 637-2021, se establecen unas equivalencias en función de la tipología de los animales. No vale lo mismo un pavo de engorde que un pollito de 15 días, evidentemente, o una codorniz, eso creo que es evidente. Y bueno, el requisito es que tengan un máximo de 0,15 UGMs. ¿Esto qué significa en términos que se puedan entender por la audiencia? Pues el máximo que podrían tener como explotación de autoconsumo son 30 ponedoras, 50 pollos de engorde o 30 pavos de engorde. O animales equivalentes, porque pues ya digo que pueden tener perdices, pueden tener patos, pueden tener otro tipo de especies de corral. Hay que hacer los cálculos correspondientes del número que representan los animales que quiere tener, y si no sobrepasan 0,15 de unidades de ganado mayor, UGMs, pues se consideraría explotación de autoconsumo, siempre que no comercialice uh-huh. Los productos. Vale. Si comercializa los productos, en ningún caso puede ser una explotación de autoconsumo y entraría en otro estatus que sería la que también se recoge en esta norma, que se llama explotación reducida.
¿Qué sucede si no damos de alta nuestro corral para autoconsumo, Jesús? ¿A qué nos exponemos?
Pues he visto en prensa que ha habido en prensa estos días muchos artículos en los que se dice que los titulares se exponen a una sanción de 600 euros, etcétera, etcétera. Evidentemente, al ser un registro obligatorio, no queda más remedio que registrarse. El no registro de esta actividad, pues según la normativa, puede ser considerado como una sanción, pero bueno, en el ánimo de la Consellería no está en absoluto, y menos ahora que se está poniendo en funcionamiento todo el registro, no está en absoluto la idea de sancionar a nadie con ninguna cuantía. Nosotros somos conscientes de que es un trabajo ímprobo por parte de la Administración para el registro, y es un tema muy novedoso y muy... Bueno, novedoso porque farragoso no es, porque es una presentación de la documentación, del formulario correspondiente, y luego no tiene tampoco ningún otro requisito a mayores que sea una carga para el titular de las explotaciones. Pero bueno, es novedoso para ellos. Con lo cual, siendo conscientes de que no es una población ganadera al uso, que no tiene relación con la consellería, y que estamos hablando de un número muy importante de corrales, y los tiempos son los tiempos y todo lleva su tiempo para el registro, pues no tenemos intención de sancionar a nadie en estos momentos.
De acuerdo. Jesús Orejas, jefe de Servicio de Sanidad Animal de Medio Rural, gracias por atendernos. Saludos.
Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Adiós.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano.
Estamos a poco más de 15 días para celebrar la Semana Santa aquí en Ferrol, que tiene esa distinción de fiesta de interés turístico internacional, una de las semanas más importantes del año. Y en todas las cofradías de Ferrol están insertas en la vorágine de las preparaciones. Hoy nos vamos a acercar concretamente a la cofradía de La Merced, porque está presidida, su hermana mayor es una mujer, Elena Pena Villasuso, que además es vestidora de la Virgen de La Merced y tiene novedades importantes también para este año. Elena Pena, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles
bien,
son
gracias.
Todos esos preparativos en los que en este caso, desde la cofradía de La Merced, están trabajando durante estos días previos?
Pues, bueno, ahora mismo ya casi estamos ultimando, porque bueno, con los preparativos ya empezamos, en carnaval ya estábamos trabajando, porque bueno, claro, es muy laborioso sacar una procesión a la calle, y este año con una nueva más, bueno, pues la verdad es que ya desde antes de carnaval, pasada la Navidad, ya empezamos a trabajar en cosas, ya empezaron los portadores con los ensayos, o sea que ahora mismo ya casi estamos con los últimos detalles, con las cosas que son de última hora.
¿Cuáles son esos trabajos, cuáles son esos detalles de última hora en los que, bueno, pues no hay que perder tampoco la vorágine, ¿no?, de estos días? ¿Qué es lo más importante?
No,
ahora?
La verdad es que estamos, bueno, como todas, a tope. Bueno, pues cosas que no se pueden hacer con mucha antelación, como por ejemplo arreglos florales, pues organización de organizadores. Bueno, últimos detalles de cosas que se nos van quedando o que tenemos que ir cambiando. Bueno, limpiar candelería, que ahora mismo estamos limpiándola, preparando tronos, ya los últimos preparativos, todo eso.
Incluso alta de nuevos cofrades, ¿no?
Sí, todavía tenemos altas de nuevos cofrades. De hecho, la modista todavía está haciendo hábitos para gente que entra nueva este año.
¿Hay lista de espera en La Merced para entrar? Sois alrededor de 250, 275. ¿Cómo es un poco, bueno, pues esto de entrar en la cofradía de nuevas? ¿Qué pasos tienen que seguir?
Pues nada, tienen que acercarse por la cofradía, cubrir la hoja de inscripción en la cofradía, pedimos la partida de bautismo, porque lógicamente para una cofradía de carácter religioso normal es que en principio que estés bautizado, y nada más, cubrir la ficha y andando para adentro. No, no tenemos lista de espera, todo el que quiera venir y que le apetezca acercarse y ser cofrade de la Merced, tenemos las puertas abiertas. Donde sí tenemos esta espera es en Portadores. Yeah. En Portadores este año, sí, gracias a Dios, pues tenemos bastantes y tenemos esta espera para poder entrar. Pero bueno, la verdad es que estamos, pienso que todas las cofradías, después del parón de la pandemia, que fue tan duro para todo el mundo en general, y para las cofradías también, obviamente, hubo como un resurgir del mundo cofrade, y la verdad es que hay un montón de ilusión y se nota que hay ganas, hay muchas ganas.
Bueno, ahora solo falta que el tiempo, es importantísimo, desde luego, que el tiempo nos acompañe, eso sí que es importante.
Ojalá, porque
también
sí que es verdad que este año la Semana Santa coincide muy pronto, ya sabéis que varía según los años,
sí, claro.
Este año finales de marzo, y bueno, estamos todos mirando al cielo. Bueno, yo creo que todos los hermanos mayores, cofrades, organizadores, gente que está metida en el mundo de las cofradías, tiene como 3 o 4 aplicaciones en el móvil y estamos todo el día mirando. Bueno, aún es pronto para mirar. Ayer ya uno de los miembros de mi junta me dijo, bueno, en mi móvil dicen que no llueve. Y dije, bueno, creo que es un poco pronto, pero bueno, estamos todos muy pendientes porque, claro, ya sabéis que la Semana Santa si llueve, pues bueno, te sufre un montón porque los pasos no pueden salir a la calle, aunque se harían pues alguna cosa para que no se quede todo el mundo con la Biblia en los labios, pero claro, no es lo mismo. Aquí lo que prima es salir y lo que nos apetece a todos y lo que le da vida al pueblo también, claro.
Uh-huh. Elena, sois una cofradía pequeña con ese cariz mercedario, salíais sí. 3 días a la calle, miércoles, bien, viernes y domingo, pero es que bien, este año es especial para vosotros, porque el próximo, hombre, viernes, día 15 de marzo, se estrena un nuevo paso que dará lugar a una nueva procesión, el día del Jueves Santo. Es ese paso de Jesús de la Humildad en el beso de Judas, que nos dicen que es espectacular. Cuéntame cómo fue el proceso de encargo de esta nueva talla.
Pues un proceso largo, de un año. Primero, bueno, se aprobó en asamblea, después se buscó la imaginera, bueno, en este caso al principio era el imaginero, y nos decantamos por Ana Rey, porque la verdad es que nos gusta mucho cómo trabaja. Es una imaginera que hace escultura realista y tiene unas obras, pues ya conocíamos algunas de ellas y nos gustaba un montón, nos pusimos en contacto con ellas. Ella encantada, y todo empezó así. Entonces, bueno, la verdad es que sí, estamos súper ilusionados, muy nerviosos también, ¿eh? La verdad es que para nosotros supone un gran reto poner otra procesión más en la calle, y lo que supone para Ferrol, para la Semana Santa de Ferrol, pues una procesión más que creo que viene a engrandecer un poco más la Semana Santa de nuestra ciudad, con su carácter internacional, claro.
Bueno, ¿cuánto cuesta encargar un nuevo paso, elaborarlo? ¿Y cómo es posible la creación de una nueva imagen, una cofradía, como decía, pequeñita como la vuestra, Elena?
Pues mira, la imagen se sufragó toda y absolutamente con ayuda de cofrades, con aportaciones cofrades, hicimos actividades para juntar dinero, bingos, rifas, loterías, bueno, todo lo que se nos ocurrió y más. Y poco a poco fuimos juntando. La verdad es que Ana se portó fenomenal con nosotros, nos dio todas las facilidades del mundo. O sea, ella se portó súper bien con nosotros, porque bueno, nosotros también cuando le encargamos ya le dijimos, mira, nosotros somos una cofradía pequeña, nuestros ingresos son muy limitados, o sea, tenemos que buscar manera de poder llegar a pagarla. Ella nos dijo que sin ningún problema, que podíamos ir pagando poquito a poquito, como fuéramos pudiendo. O sea que, bueno, fue un trabajo muy grande, llevamos un año muy intenso trabajando en esto Y pero bueno, al final fuimos capaces de sacarlo adelante.
Elena, muchísimas gracias y mucha suerte, sobre todo para esa climatología que, bueno, pues es tan necesario que haga uno también en Semana Santa para que pueda lucir con todo este brillo y todas esas nuevas tallas y procesiones. Gracias por contarnos los saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este mes de marzo queremos celebrar juntos nuestro 24 aniversario con fantásticos descuentos, sorteos, regalos, un showroom y muchas sorpresas más. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón. Gracias por hacernos tan felices un año más.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica, la señora doña Mari Carmen Mosquera Medín falleció en A Coruña el día de hoy a los 54 años, confortada con los santos sacramentos, descanse en paz. Se agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y se comunica que el funeral tendrá lugar hoy jueves a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero de Narón. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron.
Bueno, hoy el programa va un poco sobre ese día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar mañana. Hemos hablado de las dificultades que muchas mujeres también tienen en lo laboral para conseguir, bueno, pues romper esos techos de cristal. Queremos saber si pasa lo mismo en el mundo del deporte y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí a dos de las jugadoras del Baxi Ferrol, ese equipo de baloncesto femenino que milita en la Liga Andesa, en la primera división del baloncesto y que hoy recibirá nada más y nada menos que el galardón 8 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. Son 10 las que van a recibir este galardón, pero hoy nos acompaña Marta Gómez y Gala Mestres. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué supone para vosotras recibir el galardón de hoy? Cuéntame, Marta.
Bueno, para nosotras es un orgullo. Tanto como jugadoras como mujeres, al final que se reconozca el trabajo que estamos haciendo, el esfuerzo que le ponemos y que, bueno, que se nos reconozca, pues para nosotras es eso, es un orgullo y es muy gratificante también que el Concello de Ferrol haya pensado en nosotras para recibirlo.
Gala, hablamos de esos techos de cristal que tenemos que romper las mujeres en muchísimos ámbitos. ¿También pasa lo mismo en el deporte y concretamente en el baloncesto?
Sí, por supuesto. Al final es una lucha que lleva años en marcha, que el deporte femenino se reconozca más, ¿no? Al final trabajamos igual que el masculino y es curioso que la gente aún te pregunte, ¿y solo te dedicas a esto? Y es como, sí, o sea, es nuestro trabajo, es lo mismo que hacen ellos y por lo tanto debe ser reconocido de la misma forma, tanto a nivel económico como de visualización.
Lo que pasa es que no pasa eso. Todavía nos queda mucho por andar, ¿no?
Yo creo que sí, nos queda mucho, sí, nos queda mucho, nos queda que la gente cambie sus conciencias, ¿no? Y al final consuman más deporte femenino y esto solo se va a dar cuando también los medios de comunicación nos den más voz y nos den más imagen.
Bueno, esto ha sucedido hace muy poquito con las chicas también de la Selección Nacional de Fútbol, que nos han dado muchas alegrías el pasado verano. También se han clasificado para disputar ahora el Mundial, bueno, esos Juegos Olímpicos en París. ¿Estos son precisamente las noticias que necesita el deporte femenino?
Sí, desde luego. Y también para que, como dice Gala, que la gente sea consciente de que cuando se nos da la visualización que necesitamos, cuando se nos dan las herramientas y cuando se apoya, porque es verdad que ellas han hecho un trabajo muy duro de luchar por sus derechos, de hacerse notar, de hacerse ver, pues eso da sus frutos. Y al final es como dice Gala, lo mismo que ellos trabajan y que a ellos se les reconoce, nosotras también estamos aquí, estamos trabajando, estamos ganando títulos y haciendo las cosas bien y nos merecemos el mismo reconocimiento.
¿Con qué trabas os habéis encontrado a lo largo de vuestra vida deportiva, en vuestra carrera? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo surgió también vuestra pasión por el baloncesto? Y a lo largo de los años, ¿qué situaciones habéis visto que os incomodasen, ¿no? De decir, bueno, pues ¿por qué tengo que aguantar yo esto si estoy siendo una mujer deportista, en este caso jugando en la primera división del baloncesto? ¿Cuáles son las cosas que os han chirriado?
Bueno, yo desde pequeña, al final mi hermano jugaba al baloncesto, por lo tanto yo creo que eso fue lo que me enganchó a empezar. En el colegio pues es conocido ya que al final las chicas no jugaban mucho, por lo tanto yo creo que la primera traba fue ahí que decir, ¿no?, que yo quería jugar con un balón y no con el resto de chicas, bueno, y luego para mí fue, yo soy de un pueblo un poco pequeño y al final ahí quizás no había equipos femeninos, ¿no?, cerca, entonces tener que ya irme a entrenar lejos, pues desde muy jovencita, esto para mí fue un hándicap. Y bueno, y al final, a medida que te vas haciendo mayor, también yo creo que son los recursos y las herramientas que te dan, pues para sentirte también que estás haciendo algo profesional, ¿no? Al final nosotras es nuestro trabajo y a veces faltan cosas que son básicas, pues más recursos de instalaciones o más cosas como fisios o gente en los viajes, preparativos, este tipo de cosas yo creo que son distintas.
Marta, tú que has jugado en Estados Unidos, en Italia, te has vuelto para España, ¿has visto así alguna situación que te haya chocado de discriminación?
Bueno, yo por suerte la verdad es que no he vivido, por lo menos en mis carnes, o he visto que a otra compañera fuese una situación en concreto, pero sí que es verdad, como dice Gala, que después la imagen general es muy distinta. Es lo que hablamos, todavía queda mucho por recorrer y las condiciones quizás no son las mejores. La gente todavía no se piensa que nosotras nos dedicamos a esto y que es nuestro trabajo, pero al final también trabas con las que nos hemos podido encontrar, a mí me pasa que al final te planteas si realmente lo que estás haciendo es lo correcto, digamos, ¿no? Porque al final nosotras tenemos contratos que duran 7 meses, después en el verano nos vamos al paro, como quien dice, es muy difícil encontrar un trabajo que te contraten igual de mayo a agosto. Entonces, también es verdad que en ese sentido es difícil y tienes también que tú hacer como un pensamiento interno de decir, sí, este es mi trabajo y me merezco también que esto sea mejor porque es a lo que me dedico.
¿Cómo os sentís aquí en Ferrol? Porque estáis visibilizando un deporte, estáis visibilizando a la mujer en el deporte, estáis siendo referente para muchísimas jóvenes, para muchas niñas. Las matrículas en esas escuelas han aumentado de manera exponencial. ¿Os dais cuenta de que estáis visibilizando y fomentando el deporte y la igualdad?
Yo creo que sí. Es cierto que al final, al ser un deporte que es lo que nos gusta y que también lo hacemos, aparte de ser nuestro trabajo, lo hacemos porque nos lo pasamos bien, quizás no somos muy conscientes de que realmente sí que estamos ayudando al cambio. Pero es verdad que, bueno, cuando acabamos un partido, por ejemplo, aquí en La Malata y bajan todos los niños y las niñas de la base y te piden autógrafos, quieren fotos, se compran tus camisetas, eso es cierto que seguramente hace unos años no pasaba tanto. Y yo creo que ahora sí que en ese sentido se está mejorando, los niños sí que nos ven ya como igual metas a alcanzar y ejemplos a seguir, se ven reflejados en algo que igual ellos algún día también quieren conseguir. Y yo creo que en ese sentido, en Ferrol, por ejemplo, sí que se está haciendo un buen trabajo de promocionar al equipo, de promocionarlo sobre todo en la base. Es cierto que se puede mejorar en muchas cosas, pero yo creo que sobre todo con los equipos de la base y demás, el hecho de que nosotras vayamos a sus entrenamientos, vayamos a dar charlas en colegios y demás, pues funciona.
Muchísimas gracias a las dos en nombre de todo el equipo de jugadoras del Baxi Ferrol. Enhorabuena por este galardón. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Escuchas ahora Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy feliz tarde.